Buenas noches tengan todos. El FBI admite que está investigando un número sin precedentes de amenazas contra la agencia tras el allanamiento de la casa de Donald Trump en la Florida. La noticia se ha hecho pública luego de que la abogada de Trump, Christina Babb, una conocidísima promotora de las teorías de la conspiración, firmara los recibos de la orden de allanamiento de la mansión del expresidente en la Florida. El FBI no permitió a la abogada de Trump observar el registro mientras se realizaba. El allanamiento es algo que no tiene precedentes en la historia de Estados Unidos. El FBI recuperó 11 conjuntos de documentos clasificados, incluidos algunos materiales marcados como ultrasecreto /SCI, uno de los niveles más altos de clasificación del gobierno de Estados Unidos. CNN Washington, Juan Carlos López, buenas noches, adelante.
Camilo, buenas noches. Pues ha sido un día con muchos desarrollos en este caso de Donald Trump y la investigación que avanza por parte del Departamento de Justicia. ¿Qué ocurrió? Trump había dicho que no se oponía a la propuesta del secretario de Justicia Merrick Garland de levantar la restricción de publicación de la orden de registro y del listado de los elementos que fueron recuperados por agentes federales en la residencia y oficina de Trump en Mar-a-Lago, allí en la Florida. Ahora, ¿qué dice ese documento? Están investigando tres posibles delitos. No dice que haya alguien acusado, solo que esos serían los delitos por los que pidieron autorización para hacer el allanamiento. El primero, violación a la ley de espionaje. Es el más serio de los tres. El segundo, posible obstrucción a la justicia. El tercero, el manejo criminal o irregular de registros registro presidencial, de documentos de la presidencia. También quedó claro que fueron confiscados por lo menos 11 juegos diferentes de documentos que incluyen todos los tipos de clasificación de seguridad, desde la máxima seguridad hasta los clasificados, que cada uno tiene un riesgo diferente para las autoridades estadounidenses. Esto es lo que revela el documento. Ahora, Trump dice que él desclasificó los documentos, que él tenía autorización para llevárselos. Eso no está tan claro. También ha estado, como es fiel a su estilo, asegurando que el expresidente Obama se llevó miles y miles de documentos para su biblioteca en Chicago. Pues eso fue dentro del proceso legal. Los archivos nacionales que manejan esos documentos cumplieron con todos los procedimientos para la biblioteca presidencial de Barack Obama. Entonces, aquí lo que comenzó como una disputa de carácter político en la que republicanos, entre ellos abogados, ponían en duda la actuación del Departamento de Justicia y del FBI, pues ahora están confrontados con la evidencia. Y la evidencia es que en febrero Donald Trump tuvo que entregar por lo menos 15 cajas de documentos y de elementos que se había llevado sin autorización. Luego, en junio, una visita del Departamento de Justicia con orden judicial, ahí recuperaron otros documentos. Luego, con orden judicial, pidieron las grabaciones de videos de seguridad para ver, al parecer, quién podía tener acceso a donde había documentos. Y algo ocurrió, según las fuentes, porque un testigo le habría dicho al FBI que quedaban documentos que no habían sido reconocidos ante el FBI. Por eso se da este proceso en el que, con todo este antecedente, van ante un juez. Es una categoría federal conocida como el juez magistrado, que es una redundancia, pero son jueces que se dedican a autorizar este tipo de operativos. Ahora, ese mismo juez, el juez Reinhardt, fue quien autorizó el publicar esta información. Esta información, Camilo, ya revela por dónde va esta investigación, que toca directamente al expresidente Donald Trump, quien dijo que si le hubieran pedido los documentos, él los hubiera entregado. La verdad es que, siguiendo todo el registro, sabemos que se los pidieron y que él no los entregó. Camilo.
Muchas gracias, Juan Carlos, por ese informe. En Miami, saludo al doctor Rafael Peñalver, abogado constitucionalista. Doctor Peñalver, buenas noches. ¿Qué significa en términos legales que el ciudadano Donald Trump tuviera en su casa documentos marcados como ultrasecreto /SCI, uno de los niveles más altos de secreto oficial en los Estados Unidos?
Una ilegalidad total y pone en juego la seguridad nacional de los Estados Unidos. Aquí estamos hablando algo insólito. Un expresidente basado en una investigación de espionaje que se esté investigando un expresidente por espionaje, en una investigación relacionada a espionaje y a la obstrucción de la justicia. Llevarse documentos que, como bien dijo Juan Carlos, documentos que llevan la más alta seguridad nacional, documentos que implican la verdadera seguridad nacional de los Estados Unidos, y que esta persona ahora diga que todo fue hasta plantado, está dando sospechas de que los propios agentes del FBI y de la seguridad secreta que los estuvieron protegiendo, y que agentes que ofrecieron sus vidas para proteger al señor Trump y a su familia, que ahora sean objetos de que él diga que puedan haber plantado evidencia en su casa. Esto te demuestra el tipo de persona y el tipo de ilegalidad del que estamos hablando. Esto no parece ser un expresidente, es más parecido al padrino, una cosa de mafia, una cosa que comienza. Esto no es el final, esto solamente que es el comienzo de un proceso.
Hay que decir que no es la primera vez que el ciudadano Donald Trump desacredita a los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. No es la primera vez. Al FBI le autorizaron registrar la llamada oficina 45 de Trump, la casa, y los almacenes de la mansión Trump. La orden se firmó el 5 de agosto, 3 días antes de que se realizara el allanamiento. El ciudadano Trump dice que esos documentos que el FBI dice que son ultrasecretos, él los desclasificó y que esa era una potestad que él tenía como presidente. Pero supongo, Peñalver, que eso es muy fácil de verificar si está mintiendo o está diciendo la verdad.
Pero es que volvemos a esa es la mentalidad de Trump. Es el tipo de persona que piensa en forma dictatorial que él con una vara mágica puede simplemente declasificar los documentos secretos del país. Sí, el presidente tiene la potestad, pero hay un protocolo para hacerlo. Un protocolo, y hay algún tipo de documentos, por ejemplo, que en temas de armas nucleares, que el presidente no tiene ni siquiera esa autoridad, tiene que hacer un proceso completo con el Departamento de Defensa, con el Departamento de Seguridad Nacional. Él, en su mentalidad, y ese es el problema de Trump, él no tiene límites. Él simplemente cree que como presidente puede actuar en la forma que ha actuado a través de sus negocios toda una vida, pues amenazando, poniendo demandas legales, y la presidencia es la oficina máxima de una democracia. Trump no sabe cómo funcionar en una democracia.
Doctor Peñalver, según la orden de registro, Trump está siendo investigado por posible obstrucción a la justicia, posible destrucción de pruebas y posible violación de la ley de espionaje. Si resultara culpable, ¿cuántos años de cárcel le meterían por la cabeza al ciudadano Donald Trump?
Son muchos años de cárcel. Es uno de los estatutos, el 2071, conlleva 3 años de cárcel y además lleva a que lo quitaría de poder ocupar un puesto federal en el futuro. Esa última parte, en mi opinión, es algo de dudosa constitucionalidad. El Congreso, yo no creo que pueda haber añadido esa prescripción a algo que la Constitución no dice, pero sí es cierto de que si es encontrado culpable, y yo creo que esto, repito, es solamente el comienzo de un proceso y una investigación grande. La documentación que se entregó hoy solamente identifica documentos, algunos tan secretos, que son identificados solamente con números. Pero si esto se complica y si se demuestra que Trump conscientemente sabía que tenía documentos de esta naturaleza en su casa, y después la pregunta que todos nos hacemos es: ¿y para qué? ¿Qué quería hacer Trump con estos documentos? ¿Era para ganancia económica? ¿Era para poder estar en negociaciones con jefes de Estado de otros países? Aquí ya se abre una caja de Pandoras, porque
totalmente, es ilógico, claro,
que un presidente tenga este tipo de documentación en su estoraje, en su casa privada de Mar-a-Lago.
Seguiremos, a todo parece indicar que seguiremos hablando de las aventuras del ciudadano Donald Trump aquí en Camilo. Gracias, doctor Peñalver. Cuando regresemos, uno de los mejores humoristas de América Latina viene, porque hoy es viernes, y el viernes debería ser sagrado. Ya volvemos.
Pa 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 p
Dejamos un lado al ciudadano Trump y nos centramos en el siguiente invitado del programa de hoy. Dice que no puede hacer algo que no le dé risa. Por tanto, en cualquier momento se mete a político. Y lo perderemos, ¿eh? Ver para creer.
Es muy, muy, muy difícil confiar en una persona que no tome.
César Muñoz, uno de los mejores humoristas de América Latina.
DJ Posi, bienvenido. ¿Por qué te dicen así?
Bueno, una cuestión de actitud.
¿Cómo es eso?
Positiva.
Bueno, Posi, bienvenido. Gracias por estar acá. A ver, cuéntame, ¿qué estilo de música hacen ustedes?
Tú dices específicamente.
Sí, sí, específicamente.
Ah, bueno, específicamente nosotros hacemos rock, indie, garage, trans, metal, alternative, hardcore, con un poquito, nos gusta la electrónica, entonces le metemos al hip hop, al house, no tan psycho, un poquito más happy trans, con dub, dubstep, reggaeton, changatuki, drum and bass y neofolklore.
Wow, Posi. Veo que eres bastante ecléctico.
Sí, pana, pero tengo tiempo que no voy a misa.
Cantante, músico, escritor, productor, guionista de grandes espectáculos musicales. Es el responsable, además, de parodias inolvidables.
Así es que la canción pegara. Venezuela es difícil entender eso porque nosotros somos como más exagerados. Nosotros tenemos que decir el Puma.
Graduado del Colegio de Música de Berkeley, es un auténtico pedagogo al que no se le ven las costuras en algo súper chévere que él llama la cata musical.
Michael Jackson tuvo la intención de grabar un disco completamente en español. Y aunque este proyecto nunca se concretó, sí llegó a grabar una canción. Yo soy César Muñoz y esto fue La Cata Musical.
Bueno, pues aquí está César Muñoz. César, permíteme antes del buenas noches contar algo. Porque alguna vez Stephen King decía que era muy embarazoso, muy difícil para él decir que es escritor en una fiesta, en un barbecue, en una barbacoa, porque enseguida aparecía alguien con 500 páginas llenas de tachaduras y con el anuncio de que en casa tenía 3 novelas más. César Muñoz, bienvenido a Camilo. ¿Qué pasa cuando te preguntan, chico, ¿y tú qué haces?
Bueno, Camilo, primero muchas gracias por toda esta introducción, por recibirme en tu programa. Es un honor, estoy contentísimo de estar acá. Mira, cuando alguien me pregunta qué hago, la verdad, yo soy músico y antes que cualquier otra cosa es lo que siempre voy a decir. Soy músico y eso tiene muchas implicaciones. Ah, yo tengo ahí una guitarra, o te echan el cuento de la persona que siempre quiso ser músico y se siente frustrada, o te hablan, comparten sus gustos musicales. Pero en este caso a mí es algo que me agrada mucho. Me gusta, yo siempre me he sentido inspirado por las personas que aman la música sin dedicarse a ella profesionalmente. Creo que le renuevan a uno ese cariño que le tiene, que lo hizo uno en algún momento tomar la decisión de estudiar la profesión.
Ahora vienen las preguntas más serias del programa y después nos relajamos, ¿eh? Estas son las más serias. ¿Tú serías capaz de decir en un programa como este, en CNN en español, en mi país tú mueves una piedra y sale un humorista? ¿Eso es así en Venezuela?
Lo que pasa es que el término humorista creo que está revestido es algo un poquito más elaborado. Hay el echador de broma, es la persona que le gusta el relajo.
Exacto.
Y hay la persona que siempre le está dando la vuelta para reírse. Yo creo que en los países que le ha tocado una dura historia, esto es un recurso indispensable y que ha hecho pues que el humor se convierta en parte del patrimonio nacional. Entonces yo diría que sí. Sí, hay personas que han aprendido a hacer humor con la vida cotidiana para poder sobrevivir.
¿De qué no se ríe jamás César Muñoz?
hay esta pregunta, a ver, hay situaciones de situaciones. Puede sonar un poco cómodo decir, pero de las cosas serias. O sea, cuando hay que tomarse algo realmente en serio, que no debe perder peso en la conversación, pues yo no me río de eso. No se me ocurre, hay cosas, la muerte es algo que nunca va a dar risa, y con lo que uno no se juega, y los principios fundamentales de las personas. Y yo creo que eso es algo que con lo que yo tampoco me juego y que de lo que yo tampoco me reiría.
Bueno, con lo de la muerte podemos matizar. Yo te voy a invitar a un velorio cubano en Miami. Ahí puede pasar cualquier cosa, ¿eh? Entre los pastelitos de guayaba y el café, ahí puede pasar cualquier cosa. Oye, por cierto, ¿qué hace un humorista? Primero, un músico que hace humor, ¿qué hace con la corrección política?
Bueno, para mí es una forma de drenar la tensión y también de evidenciar a veces la pantomima que se arma. Porque, claro, la política tiene un juego de complacencia fundamental en su principio, digamos, publicitario. Y ellos tienen que estar todo el tiempo, el político tiene que estar manteniendo contento a los que los patrocinan y a los que votan por ellos. Y entonces en esto se forman a veces unos absurdos que es necesario subrayarlos. Y entonces en la política a veces eso sirve para hacer evidente lo que quizás para algunos no sea evidente y en otras instancias para liberarse uno y reírse un poco de la tensión que eso le pueda estar causando.
Mira, yo no sé en Venezuela, bueno, en Cuba no se hace política, en mi país ya no se hace política, hace muchos años, pero en Estados Unidos tú sabes perfectamente cuando llegan las elecciones que los candidatos siempre aparecen con sus hijos, sus mujeres, y si tienen 7 hijos, mejor, y los muestran en cámara. Y digo, ¿qué es lo que quieren mostrar con esto? Que uno tiene que cortarse las venas por tener 7 hijos, 7 adolescentes prácticamente, pero siempre salen con los hijos, no lo entiendo, de verdad.
Sí. Yo creo que en algún momento era esto de proyectar que nosotros tenemos como la familia, es una institución fundamental para la sociedad. Entonces, en algún momento el político buscaba proyectar esta imagen cuando quizás era necesaria esta validación, pero hoy día yo creo que eso ya pasó y por eso es que se ve tan raro. Claro. Oye, además hoy en día uno le sabe la vida a todo el mundo conseguirlo en sus redes sociales. Entonces ya no hay mucho que inventar.
Oye, hablando de los políticos, ¿tú conoces algún político con sentido del humor?
Sí, yo creo que los políticos tienen que tener también un sentido del humor que quizás no lo muestran en cámara, pero yo creo que los exitosos se saben reír de ellos mismos. ¿Por qué? Porque yo no creo que se puedan tomar en serio todo lo que digan. O quiero pensar eso, por lo menos.
No sé qué te diga, ¿eh? No sé, a veces, no sé, fíjate que no sé. Ahora estaba pensando en Macron cuando baja por esas escalinatas neoclásicas maravillosas haciendo gala de la grandeur de Francia. O cuando Donald Trump, el ciudadano Trump, quería hacer la toma de la Bastilla, el desfile de la Bastilla en Washington. Y le dijeron, vas a acabar con la calle de Washington, viejo, por Dios. En fin, voy a poner publicidad, César, para hablar de algo muy chévere, muy, muy chévere, que, por cierto, una televidente del programa me dice, he aprendido más música con la cata musical de César Muñoz que con cualquier otra cosa en la vida. Vamos a hablar de eso, de la cata musical, vale. Enseguida. Ya volvemos. César Muñoz, uno de los mejores humoristas de América Latina en Camilo.
Y comete ingenuamente su primer robo y diga, no, ya él va a ser político. Algo que toma práctica, años, es un día para otro. Pero es.
César Muñoz dice que hace humor y lo viste con música. ¿Qué es la cata musical, César?
Bueno, la cata musical no es un proyecto de humor. De hecho, yo tengo tiempo que no hago espectáculos de humor. Todo lo que estaba escuchando y me trae como muchos recuerdos. Pero La Cata Musical es un proyecto de lo que aquí llaman edutainment, que es educación con entretenimiento, pero que la finalidad es que las personas se acerquen y se sensibilicen con el mundo de la música. Entonces, yo hablo de curiosidades, anécdotas, incluso me meto con el tema de la teoría musical. Y el humor está presente como una herramienta para que la persona se pueda relajar y pueda divertirse mientras está llevando algo. Pero es un proyecto que tiene muchos años andando, desde que fue un programa de radio y que ya hace algunos años lo retomé a través del canal de YouTube. Y de hecho, hoy me estoy dedicando exclusivamente a La Cata Musical.
¿Cómo la gente llega allí?
La gente llega al canal por en YouTube, busca La Cata Musical y ahí hay, ya no sé, ya perdí la cuenta de cuántos videos especiales.
Hay muchos. Sí, sí, sí. Yo me he pasado toda la tarde viéndolo. Y tú sabes lo que me recordó, y esto es un piropo, ¿eh? Te voy a echar un piropo. Y de paso estoy recomendando La Cata Musical. Me vi, qué sé yo, 10, 12 durante la preparación del programa. Y ¿sabes qué? Recordé un libro que leí en mi primera juventud, ahora estoy en la segunda o la tercera, que me impactó muchísimo, que se llama Cómo escuchar la música de Aaron Copland.
Ah, claro, bueno.
El maestro Copland.
Es una obra maestra.
Ya, pero lo tuyo es más fácil. Porque con Copland hay que ponerse los tacones de la erudición y contigo lo entendía todo perfectamente. Vayan a La Cata Musical. Claro. E incluso a los que les gusta el reggaetón, vayan a La Cata Musical.
Sí, es que es exactamente eso que tú estás diciendo. Es que hay que desmitificar el tema de la música y en muchos casos aprender a respetar los propios gustos. O sea, tú empiezas a explorar lo que a ti te gusta y por qué te gusta y te termina gustando más. Y se aprende mucho haciendo el programa y lo que yo recibo de la gente es precioso. Ahora que estoy haciendo las catas en vivo, que en este momento estoy haciendo la historia de los Beatles, que es una historia fabulosa. Yo cuando empecé a hacer el espectáculo en vivo, yo no sabía qué esperar de la gente y la gente ríe, la gente llora y la gente se pone eufórica, pero todos vamos viajando junto con la historia musical y metiéndonos por ahí en los rinconcitos de las anécdotas y de los secretos de las canciones también.
Hay una cata musical que me gustó especialmente y es la de los acordes, el efecto de los acordes musicales en el coco de uno. Es una verdad como un templo. Letra pequeña de César Muñoz. Tal vez, digo yo, no sé, un tío que tenía, que a los 4 años lo empezó a familiarizar con la música seria, con la música clásica, seria no, porque Mozart era Paul McCartney de su época, con la música buena, que hay música buena y mala nomás, tal vez, digo yo, que fue el responsable de que este hombre pudiera graduarse en el Colegio de Música de Berkeley, donde va la aristocracia de la música. Su primer escenario fue el salón de actos de su colegio, el San Ignacio de Loyola, en la década de los 80. César era un adolescente que formaba parte de un grupo humorístico que se llamó Alpargata Cantorum. Oye, ¿los jesuitas tienen sentido del humor? Lo digo por el Papa Francisco,
Mira, y el Papa Francisco no lo sé. Ellos... Los jesuitas, donde yo estudié, sí tienen sentido del humor. O sea, a veces a uno se le olvidaban el lugar que ellos representaban dentro de la religión, pero sí, los jesuitas, sin lugar a dudas.
Hay que decir también, César, es que tenemos poquito tiempo, por eso voy compactando información. Has hecho música para megafestivales, Viña del Mar, el Folk Fest de Estados Unidos, el Toronto Jazz Festival, que también forma parte de la aristocracia de la música, en este caso del jazz. Has hecho de todo, incluso el ridículo, como nos pasa a todos los que estamos en el mundo del espectáculo.
Sin duda.
Me imagino, ¿no? Sin duda, le pasa a todo el mundo. Ahora,
sí,
don César,
claro.
con absoluta honestidad, ¿cuándo diablos tendremos un late night show en televisión hecho como Dios manda la televisión hispana en Estados Unidos y no los bodrios esos que pasan, que vienen de México,
no lo sé,
la mayoría?
No, mira, yo creo que hay que replantearse el formato, ¿sabes? O sea, el late night tiene mucho tiempo rodando y ahorita ya con todos los nuevos formatos digitales, creo que hay que reinventar la fórmula y además creo que Latinoamérica tiene que entenderse y hablar desde su propio lugar. Sin copiar ningún tipo, sin copiar el modelo que le funciona a otras culturas.
Sí, exacto. Es como poner a Colbert en La Habana, no funcionaría en Guanabacoa, o a Colbert en Petare, no funcionaría.
En la música hay una cosa que es sabida y es lindísima, que le pasó a Juan Luis Guerra, que siempre quiso ser jazzista y es muy buen guitarrista de jazz. Y un día agarró el güiro y se puso a tocar delante de sus compañeros y todos se quedaron boquiabiertas. Y él no entendía qué era lo que le sorprendía. Y nada, lo que sorprendía era que él, sencillamente siendo dominicano, era más grande que imitando cualquier otro estilo musical. Entonces yo creo que lo mismo desde nuestra idiosincrasia, desde lo que nosotros somos, claro. Lo que tenemos que es sencillamente brillar con lo que tenemos, sin pretender ser otra cosa.
César, la última pregunta y la invitación para que vuelvas al programa, porque esto ha sido hoy de corre-corre hablando del ciudadano Trump, que nos obligó a replantear todo el programa. ¿Por qué diablo César Muñoz no tiene un programa de radio en la radio hispana de Estados Unidos o en la radio de Miami? Ya sé que la radiofonía en Miami forma parte de un auténtico pantano. La radio de Miami es muy mala, probablemente es la radio más mala del hemisferio occidental. ¿Pero por qué diablos alguien como César Muñoz no tiene un programa de radio en Estados Unidos?
No lo sé, a mí me encanta la radio, O sea, creo que es mi medio favorito de difusión. Así que bueno, pero por ahora tengo YouTube que lo puedo hacer desde aquí mismo y tengo los shows en vivo que me gustaría extender la invitación porque voy a estar aquí en Miami en la sala Catarsis del Teatro Trail. Presentando el espectáculo La Historia de los Beatles de la Cata Musical y también, bueno, invitarlos al canal de YouTube donde tengo toda esa información que me encanta compartir y me siento muy honrado de verdad que hayas revisado ese material.
Perfecto. César, muchísimas gracias por haber estado en el programa. Cuídate mucho.
Gracias a ti, que estés muy bien. Chao.
Cuídate. Ahora viene uno de los grandes productores musicales de los últimos 40 años, ¿eh? Estamos hoy con la aristocracia de la música y el humorismo en los Estados Unidos y en América Latina. Ya volvemos.
Para mí, uno de los productores más grandes actualmente en el mundo.
El hecho de haber trabajado con Michael Jackson, con Ricky Martin, Selena, Santana.
Y bueno, y ahora que nos presente a nosotros en esta aventura musical.
Defendiendo lo que hemos hecho por tantos años, la música cubana.
En los 10 cortes de este disco hay un reflejo rítmico de la música.
Hola, yo soy Casey Porter y es un gran honor para mí presentarles a Azabache de Cuba.
¡Qué rico!
Azabache de Cuba, más que un disco, es celebración y homenaje a la música cubana, a lo mejor de la música cubana. Y más que un productor, mi invitado Casey Porter es un hacedor de grandísimos éxitos musicales. Un productor que ha conseguido redireccionar para bien la carrera de algunos de los más grandes artistas de los últimos 30 años, desde Carlos Santana hasta Ricky Martin. Ha ganado además varios premios Grammy y Grammy Latino. Casey Porter, bienvenido a Camilo, bienvenido a CNN en Español. ¿Cómo estás?
Gracias, bien. Estoy súper bien, con calor. Chévere. Aquí. Calor de verano.
Oye, por cierto, ¿tú tienes algo que ver con Cole Porter?
No, pero quisiera tenerlo.
Yo también.
Ahora estaba escuchando música de Hubert Porter y estoy preguntándome si yo tengo algo que ver con Hubert Porter, del mento jamaicano.
Oh, ya. Oye, por cierto, cuando estábamos preparando el programa saltó un dato que me encantó. ¿Tu madre fue guionista de I Love Lucy, del programa de Lucy?
Sí, ya. Yeah. Fue, nos contaba muchas historias de trabajar con ellas y lo interesante es que mi madre, en cierta forma, se volvió Lucy. Así que toda mi vida estaba yo con Lucy, siempre contando chistes, cosas que solo Lucy haría. Así que, bueno, pero a veces la gente más joven no entendía de dónde, where she was coming from. No sabían cuál era su humor.
Era una maravilla programa. En Cuba se hizo una versión antes de la Revolución de Fidel que se llama, o después de la Revolución, no recuerdo, Mi Marido Favorito, y en otras partes de América Latina también se hizo la versión. Vamos a hablar de Azabache de Cuba. Debo decirle a los televidentes que azabache significa negro, negro retinto, negro color teléfono, como decimos en Cuba, pero también significa una cosita que se pone, unas piedritas, una cosita sólida que se le pone a los niños para evitar el mal de ojo. ¿Sabías tú eso, Casey?
Sí, 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 amuleto, ¿no?
Ah, ¡un amuleto! Esa es la palabra en español, mira, en fin, un amuleto, exactamente. Exactamente. Yo, mi hijo cuando nació, yo soy muy escéptico, ¿eh? Pero por si las moscas, porque hay miradas que tumban coco, mi hijo andaba lleno de azabache, parecía una antenita parabólica por toda La Habana. Nunca se enfermó, por cierto. Vamos a hablar del disco. ¿De dónde salió la idea de hacer este Azabache de Cuba, La calle está caliente?
Ay, bueno, pues mis... no sé dónde... pudimos visitar a Cuba en el 2016, después de que la familia Obama fue a Cuba y abrieron las puertas, por fin, y fue una oportunidad que aprovechamos. Y de ahí empezó una relación con amistades en Cuba. Alden González, coproductor en lo que estamos haciendo en Cuba, me invitó a ser parte de los proyectos que estamos haciendo ahora. Y para mí fue una cosa que no tuve que pensarlo más, porque yo creo que la música cubana tiene algo que no tiene nada en la música, otra música. Esto tiene unos ritmos que no existen en ninguna otra parte. Tienen unas influencias tan profundas, africanas, y no sé, yo creo que a mí me fascina. No soy experto en la música cubana. Creo que tengo, cada vez que oigo un estilo distinto, pienso que tenemos que de alguna forma compartir cómo ha pasado, cómo ha venido evolucionando la música a través de la música de África, claro, hasta donde estamos ahora. Y bueno, podríamos hablar mucho de eso, pero mi vida cambió en cierta forma cuando estábamos en Marruecos una vez con mi familia, trabajando con un artista iraquí, y escuchamos la música ganawa africana, que fue la música que los esclavos que estaban encadenados estaban haciendo su música en cierta forma con las cadenas, ¿no? Y eso fue algo que luego se volvió parte de la música de la capoeira brasileira o del merengue caribeño, con un con eso, pero más rápido, y todo tiene una influencia de alguna parte, ¿no? Pero la música latina cubana tiene tantas influencias.
Ustedes se preguntarán cómo este estadounidense habla este español maravilloso. Es que a los 7 años su familia se mudó a Guatemala, y allí pues lo aprendió. Y ahora con la juntamente, como decimos nosotros, con los cubanos, porque el disco se grabó en Santiago de Cuba, tengo entendido.
En los estudios EGREM, en Cuba.
En Cuba.
Ajá. Estamos siempre haciendo colaboraciones. A veces tienen que ser por la internet, como sea que se pueda hacer la música. Nosotros estamos viviendo una época ahora interesante que muchos están grabando en sus casas y podemos tener un acceso increíble a la música, a la música de todo el mundo. Yo creo que tenemos que seguir creando estos enlaces, hacer este network, ¿no? Es importante hacerla para ver de qué forma podemos ayudar a enlazar al mundo. Creo que una cosa que es muy importante para mí es ver cómo podemos enlazar, hacer un bridge, un puente de las culturas musicales.
Mientras Putin quema los puentes y el ciudadano Trump quiere hacer muros, pues que la música, esa otra religión que no tiene apóstatas, pues que una a la gente. Tengo entendido que el disco recorre prácticamente todos los géneros de la música cubana y que hay un montón de artistas importantísimos.
Sí, sí, tenemos tantos artistas. ¿Cómo se llama? La Conga de los Hoyos, Dagoberto Plano, hay muchísimos. Y yo creo que lo nuevo que estamos haciendo, ese fue Azabache de Cuba, ahora bajo el nombre Azabache All Stars, es algo nuevo que se está haciendo ya más con otras influencias, pero no sé si se confunde la cosa un poco, pero lo nuevo es más una combinación triangular de Jamaica, Haití y Cuba.
Oye, ¿tú te imaginas, Casey, que pudieses repetir el éxito de Buenavista Social Club?
No sé, yo creo que el intento es de nada más hacer resaltar música de este nivel de excelencia. Que para mí, yo creo que la música cubana es típicamente tiene esa excelencia de por sí, ¿no? Y yo creo que tenemos que ver cómo hacemos cosas interesantes. Yo creo que lo que se está haciendo nuevo con el nuevo sencillo de que te están mirando ya, ese tiene una cosa interesante para mí, y yo creo que de incluir las influencias haitianas, jamaicanas y las cubanas dentro de la música contemporánea y tradicional cubana. Yo creo que es cuenta una historia importante porque hay mucha historia. Seguramente los cubanos la saben, ¿no? Pero tal vez los latinos en general no la saben.
Totalmente. Podríamos hablar muchísimo. Ahora, tú hablabas, y yo recordaba a Gershwin, el responsable de Rhapsody in Blue, cuando fue a Cuba y se quedó como alucinado con el son cubano. Y me imagino que también con las mulatas cubanas, pero de eso nunca se ha hablado. Vamos a dejar las mulatas cubanas a un lado e ir a la publicidad. ¿Vale? Publicidad y estamos de vuelta.
¿Quién le quita la esperanza? ¿Quién le exige regresar? ¿De quién fue la absurda idea de esa línea imaginaria tan difícil de cruzar?
Y antes del punto final, permítanme compartir una lista que corte el aliento de artistas con los que Casey Porter ha trabajado. Santana, Selena, Shakira, Janet Jackson, Laura Pausini, Celine Dion, Gloria Estefan, Michael Jackson, Ricky Martin, Santana, bueno, ya dije Santana, Luis Miguel, Sting, Alejandro Sanz, Usher, Justin Timberlake, entre muchos otros. Ahora, Casey, ¿qué tienen en común todos estos artistas si algo tuvieran en común?
Con la Sabache de Cuba.
¿O entre ellos?
Lo que tienen en común entre ellos es que son artistas impresionantes. Todos tienen un talento enorme y todos, tienen por alguna razón son quienes son, pero yo siempre me ha impresionado mucho que muchos de ellos tienen una humildad impresionante. Santana fue para mí un ejemplo grandísimo que siempre hablaba de su respeto para mí y ¿cómo no voy a tener respeto para él? Así que tener ese tipo de relación con los artistas es increíble. Así que he tenido mucha suerte de poder trabajar con tantos artistas.
Con Santana me consta sobre todo, porque esta casa hizo un especial con Santana. A mí me tocó entrevistarle y en un momento le dijimos, Carlito, ¿usted nos puede regalar unas fotos? Y de pronto nos regaló a Julián Zamora, que era mi productor, y a mí, una auténtica sesión de fotos que nos hubiera costado, qué sé yo, $200,000. Ahí están las fotos. Estuve una hora posando, maravilloso, maravilloso, Santana, maravilloso. Oye, por cierto, tú no tienes prejuicio contra ningún género musical, por supuesto que no, ¿no?
No, claro, hasta al contrario, yo siento que tenemos que salirnos de todos los prejuicios, prejuicios de raza, de religión, de todo.
Así de política.
De política, todo, fuera.
Fuera. Sí.
Ya, tenemos que ver la unicidad del mundo. Somos todos parte de una familia humana y yo creo que nuestra principal preocupación en este momento debería ser de preocuparnos por cómo unir al mundo. Así que si la música puede ayudar a hacer eso, eso es lo que tenemos que hacer con la música. Eso es el intento mío.
Te lo iba a decir que Azabache All Star va por ahí. Es la diplomacia de la música que, por cierto, yo estoy convencido que funciona muchísimo. Porque yo me imagino que a Putin, que es impenetrable, tú le pones un guaguancó o una cumbia y, hombre, tiene que sonreír o moverse un poquito, ¿no?
Ojalá, ¿Quién no se... ¿Quién no...? La música cubana es imposible no moverse con esa música.
Totalmente. Azabache de Cuba, La Calle Está Caliente, se está vendiendo en Amazon. Por ejemplo, la gente que quiera comprarlo, ¿eso está en Amazon?
Está en todos las plataformas. Perfecto. Y Azabache All Stars. Hay también Spotify, Apple Music, todo. Claro, Deezer, Pandora.
Y Azabache All Star también.
Sí, el nuevo sencillo. Ahora viene el álbum entero de
Perfecto. All Stars. Perfecto. Casey Porter, yo te mando un abrazo grande. Y muy orgulloso y muy agradecido, sobre todo, de lo que estás haciendo con la música de mi país.
Claro que
Porque
sí.
Porque si no hubiera aparecido gente como tú, o gente como Cooler cuando hizo Buenavista Social Club, muchos de esos músicos estarían todavía durmiendo tirados en el olvido. Porque muchos de esos músicos fueron olvidados por el Ministerio de Cultura de la Revolución Cubana, hay que decirlo. Y hubo que esperar que vinieran productores extranjeros para decir, esta gente grande, ¿dónde está? Así que con mucho agradecimiento recibo esto como si fuera un regalo para todos los cubanos, los de aquí, los de allá y los de acullá. Muchas gracias, Casey, un abrazo grande.
Un gran honor, gracias Camilo, y un abrazo a todos.
Un abrazo a todos. Y la música, bueno, que el punto final lo ponga Casey Porter, no hay de otra. Feliz fin de semana para todos.
Amanece lento sobre la selva, la neblina sola se levantará. Con el sol naciente vuelve a renacer toda la esperanza y posibilidad. Ilumina.